Ven y tómate con nosotros el último café.
Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. Los cristianos, junto a otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy tenemos un invitado, eso de decir muy especial ya está muy de cajón, pero sí es una persona muy especial porque es una persona que se ha tomado en serio la vida. Y es un hombre relativamente joven, egresado de la mejor universidad que tenemos en el país, que es la Universidad Nacional, para mi gusto. Ingeniero industrial, aparte de eso tiene una especialización en un área muy interesante que es todo el sector financiero, haciendo una unión entre lo industrial y lo financiero para desarrollar esto que tiene ahora entre sus manos, que es todo un emprendimiento gigantesco con un sello verde impresionante. Y que a veces uno se pregunta, ¿y por qué no se había hecho antes? Sí, la cosa está ahí. Él es Alejandro Vallejo Arias, manizalita. Alejandro, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, gracias por la invitación. Pues esa presentación me hizo dar pena, pero te agradezco. Te agradezco por esas palabras. Contento de estar acá. Un saludo a los oyentes de Uniminuto Radio.
Un egresado de una universidad como la Universidad Nacional, pero sobre todo en un área como es la ingeniería industrial, en un país que en líneas generales siempre ha tenido una vocación agrícola, el sector industrial siempre estaba un poco, no sé, un poco rezagado frente a todos los desarrollos internacionales, y realmente hoy competir contra el monstruo chino, por ejemplo, creo que es muy complejo. ¿Cómo es tu profesión como un ingeniero industrial en este tiempo, en esta realidad colombiana?
Carlos, yo creo que esta es una carrera bastante agradecida, en el sentido que forma profesionales que permiten tener una mirada holística del mundo, del mundo empresarial, y permite que cada persona, de acuerdo a sus gustos, a sus pasiones, vaya tomando un camino en la vida, profesionalmente hablando. Entonces yo pues tengo amigos y colegas que terminaron tomando caminos bien diferentes a los míos, pero también exitosos. Entonces, pues esta carrera creo que permite y da esa flexibilidad para que cada persona vaya profundizando en lo que más le gusta.
Sí.
Y el campo de acción es pues bastante amplio y bueno, tiene esa ventaja.
La ventaja que tiene un ingeniero es que son los dueños del ingenio. Y este siglo particularmente es eso, es el siglo del ingenio, es el siglo de lo creativo. Porque finalmente muy buena parte de los procesos industriales pues hoy lo puedes manejar con robótica, por ejemplo, ¿no? Y con otras cosas. Y ya no es la mano de obra ahí terrible, casi del esclavo esperando un salario. Hoy en día este mundo, este siglo, es el siglo de lo creativo. Pero eso tiene unas exigencias y es saber observar. ¿Tú cómo logras observar las realidades del país para hacer la propuesta de la cual vamos a hablar ahora más adelante, de la propuesta que has hecho al país?
Estamos en una sociedad que tiene muchas oportunidades. Digamos que el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno. Y digamos que yo pues he preferido verlo medio lleno, en el sentido que hay oportunidades de seguirlo llenando. Sí, y por supuesto, nuestro país pues le hacen falta un montón de cosas, pero ahí es precisamente donde hay un montón de oportunidades para que personas con iniciativa, con creatividad, como tú bien dices, con esa pasión por emprender, por crear algo nuevo, por resolver un problema, por llenar un vacío en la sociedad que exista pues y que le genere a alguien en particular en una necesidad, no es otra cosa que una oportunidad gigantesca para crear algo. Y sí, hay oportunidades de hacer empresa, de generarle desarrollo, digamos, desde a un individuo como a la misma sociedad. Pues estamos llenos de oportunidades en Colombia. En Colombia, en cada región pues en particular tiene sus propias oportunidades y sigue haciendo falta personas que decidan dar ese paso y arriesgarse y tomar el riesgo de emprender, de hacer empresa, de llenar esos vacíos, pero yo creo que las herramientas existen. Y hoy en día en este siglo y en este mundo globalizado, digamos que el acceso a la información permite que esto se haga pues todavía con más facilidad, entre comillas, ¿no?
Cuando uno habla de una persona que es emprendedora y que se le mide a este cuento, mucha gente dice, bueno, pero es que eso sería desde la casa. O algunos dicen, no, es que tuvo la fortuna de tener un profesor o unos profesores que le dieron una visión impresionante de su carrera y le abrieron camino. ¿En cuál punto estás tú?
Esa es una pregunta muy compleja, Carlos, porque yo sí creo que sin duda esto es una suma de varios aspectos y se termina juntando, por un lado, el tema de las oportunidades que cada persona tiene en la vida, ¿no? Por supuesto, como sociedad nos hace falta todavía darle muchas más oportunidades a las nuevas generaciones, a los jóvenes, oportunidades de empleo, de trabajo, de emprendimiento, pero también hay un componente importante, digamos, de iniciativa propia, de actitud, de voluntad. No necesariamente eso viene ni en los genes, ni es un tema familiar. No, yo creo que este tema del emprendimiento tiene que ver con una voluntad propia de formarse, de aprender, de investigar, de estudiar. Pero, por supuesto, pues no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de hacerlo, o por lo menos no en el mismo nivel. Desde luego hay una cancha, digamos, en la que uno puede emprender y a unas personas sin duda les toca más difíciles que a otras. Pero digamos, el mensaje es que es posible, se puede. Yo, digamos, vengo de una familia pues clase media, tradicional, digamos, con una madre trabajadora, un papá que también pues tuvo un trabajo promedio, un empleado, pero yo no vengo pues de una familia empresaria, ni mucho menos. Estudié, como viste, en universidad pública, tuve la fortuna de lograr acceder, por circunstancias de la vida logré acceder, pero de ahí en adelante, pues cuando uno tiene esas condiciones y esas posibilidades, dar el paso hacia el emprendimiento pues no es tan sencillo, y ahí es donde muchas personas sí, pues podrían hacerlo y decir, bueno, yo tengo unas condiciones, unas capacidades, debería tomar esos riesgos, porque es una vida pues llena de sacrificios, pero también de grandes recompensas y de satisfacciones personales.
Tú has dicho una palabra mágica, que es riesgo. Y desafortunadamente, aún teniendo el talento, teniendo la formación académica, muchos no quieren tomarse en el riesgo y se les olvida que la vida es una y que realmente, y lo digo yo ahora en este punto de mi existencia, la vida pasa demasiado rápido, pero demasiado rápido, y siempre está uno como amarrado al muelle, ¿no? Intentando zarpar, pero sigue amarrado hasta que o se rompe el buque o se rompe el muelle, pero en líneas generales nos pasa eso. Creo que tú zarpaste. ¿Cómo lo hiciste?
Ese paso no fue fácil. Digamos que fue una decisión que tomé en un momento de mi vida. Empezando mi vida profesional, decidí pues hacer el esfuerzo por crear empresa. Quería ser empresario, quería tener como ese camino en la vida. Estaba seguro que tenía unas condiciones. Yo creo que se necesita tener un poco de confianza pues en sí mismo para uno aventurarse en este camino. Pero por supuesto no fue fácil, uno se va encontrando en el camino pues con dificultades, hacer empresas difícil, salir a enfrentarse pues como al mundo real no es sencillo, pero uno se va dando cuenta pues que tampoco es imposible, ¿cierto? Y que efectivamente uno tiene unas capacidades. Es un contraste, por ejemplo, con otros compañeros que pues decidieron, digamos, otro camino que no está mal, pero que es distinto, que es el de buscar empleo y ser empleado y de pronto trabajar en una compañía y eso pues no está mal, pero cuando yo los miraba decía como bueno, ellos ya al otro día o al mes ya empezaban a recibir sus sueldos, sus ingresos y demás, una vida bastante segura y bastante estable, y en contraste yo estaba arrancando, nadando contra la corriente, probando si eso iba a resultar, pero con el tiempo y en la medida que fui digamos alcanzando logros y subiendo escalones, me empecé a encontrar a varios amigos que me terminaban diciendo: oiga, qué bueno vivir como usted, o qué bueno eso que usted está haciendo, ¿cierto? Sí, me gustaría claro. Poder renunciar a mi trabajo para hacer algo parecido a lo que ustedes han hecho. Digamos que hay una frase que a mí me gusta mucho que tiene que ver con esto, y es: emprender o tomar ese camino significa vivir unos primeros años como muchos no lo harían, para vivir el resto de la vida como muchos no podrán.
A eso yo le pegaría, y es que la vida te habla así como tú le hablas a la vida, ¿no? Si uno es temeroso, la vida le responde igual, con temor, pero si uno es arriesgado, la vida recompensa. Y hay otro factor bien interesante, Alejandro, que tú has hecho, y es acercarte a la gente. Porque muchos piensan, claro, yo hago un emprendimiento para llenarme de plata y vivir como multimillonario y me importa el resto, nada. Pero tú y tu grupo no lo han hecho. Originalmente tu proyecto era muy cercano a la gente, a las necesidades de la gente.
Sí, Carlos, nosotros pues digamos que la convicción de hacer empresa tenía que ver también como con una responsabilidad social, en el sentido de que yo decía, bueno, si yo tengo la posibilidad, las capacidades, tuve unas oportunidades y unas condiciones de vida en las que pues pude acceder a una educación de calidad, también sentía que debía devolverle un poco a la sociedad como esas oportunidades que yo tuve, y sentía además pues que tenía la capacidad para hacerlo. Pues me metí en ese camino. Una motivación adicional que tenía, por supuesto, era como ser dueño de mi tiempo, un poco en la línea de lo que tú decías, de que la vida es una sola y que pasa muy rápido. Yo pues también quería ser dueño de mi tiempo, porque pues el tiempo es lo que se va agotando todos los días. Pues esa era otra motivación, y nos metimos además en un mundo empresarial pues que además genera un impacto al mundo, ¿no? Pues como a la sociedad, al medio ambiente. Yo muy pequeño fui scout y ahí había una frase, digamos una premisa que sigue siendo pues como parte de mi vida, y es procurar dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Y ese ha sido pues el propósito en mi vida, pues desde mi faceta empresarial y otras facetas pues personales, eso es lo que procuro.
Muchas personas dicen vivir en una ciudad grande te garantiza muchas posibilidades, pero vivir en una ciudad intermedia como Manizales, para algunos les parece que es demasiado chiquita. Realmente tú demuestras que no importa dónde estés, el tema es tener el valor para enfrentarse a la vida, tomar camino, ponerse la mochila al hombro y caminar.
Sin duda, sin duda, sin duda. Este camino se puede, y sobre todo hoy en día, se puede hacer desde cualquier parte. Digamos que yo estoy seguro que cuando yo arranqué era más difícil, y hace 30 o 50 años era todavía más difícil, y hoy en día hay unas condiciones pues, de conectividad que le permiten a las personas casi que tener negocios en cualquier parte del mundo, entonces, y hacer empresa en cualquier parte. Por supuesto, no es sencillo, no es de un día para otro, se necesita pues perseverancia, persistencia, decisión, voluntad, disciplina, trabajo, avanzar todos los días un poco y se van viendo los resultados con el tiempo.
Sí, y hay un factor adicional ahí, que es estudiar todo el tiempo, ¿no? Es decir, no necesariamente dentro de una universidad, haciendo maestrías, doctorados, qué sé yo, eso depende mucho de cada persona, pero en líneas generales uno sí tiene que estar en una curva de conocimiento y aprendizaje permanente, porque las tecnologías están cambiando tan rápido que si uno no lo logra ver, pues no te puedes adaptar, ¿no?
De acuerdo, Carlos. El mundo va cambiando a unas velocidades impresionantes, que también van generando nuevas oportunidades. Entonces, en la medida que uno esté actualizado, estudiando, como bien dices, no solamente va a poder ser mejor, sino que probablemente va a haber más oportunidades de hacer empresa, herramientas nuevas que van a permitir modificar incluso el negocio en el que ya estés. Y cuando uno se va conociendo como diferentes áreas del conocimiento, también se le van ocurriendo nuevas cosas. Estamos en un mundo pues que cambia todos los días y es una ventaja para los emprendedores.
Alejandro, usted abordó dos temas que son cruciales en el mundo de hoy, en este mundo contemporáneo. Uno es el crecimiento de las ciudades. Las ciudades crecen de una manera impresionante, aunque ahora, con todo esto del COVID, muchas personas están retornando al campo. Muchos están retomando sus finquitas de recreo porque es que es más rico estar en la finca que en una ciudad como Bogotá con toda esta cosa del COVID. Y están pensando eventualmente en ponerlas a producir. Pero en líneas generales, esta sociedad en la que estamos inmersas está dedicada a la construcción de ciudades. Eso implica una cantidad de materiales, una cantidad de espacio, temas ambientales fuertes, en fin. Pero usted se tomó la molestia de ver ese panorama e intentar cambiar algo. Y es que esa empresa que usted lidera, pues hace una cosa maravillosa, que es la economía circular. Porque una de las cosas que no podemos perder en el planeta, no es que se pierda, porque en esencia el planeta sigue siendo el mismo, pero son los materiales. El hecho de tumbar una montaña para sacar arena para construcción, pues implica una pérdida de una capa vegetal importante, implica una pérdida de animales, de insectos, en fin, todo un tema ambiental allí. Y usted se tomó la molestia de mirar esos dos factores e iniciar un proceso industrial muy interesante. Cuéntanos un poco de eso.
Pues digamos que no fue ninguna molestia, esto lo hice con gusto en su momento. Y básicamente identificamos dos problemas. Uno era que el sector de la construcción generaba una cantidad importante de residuos y por otro lado era un sector que además también consumía muchos recursos naturales, que para poder, digamos, funcionar se dedicaba principalmente a la explotación de recursos naturales, para hacer vías, para hacer casas, para hacer viviendas. Ustedes pues saben que todos los días se construyen nuevos equipamientos, nuevas unidades de vivienda, las personas están migrando a las ciudades, en fin, pero para lo que sea que, sobre todo como se entiende pues un poco el desarrollo urbano, el desarrollo de las sociedades, tiene que ver con mejor infraestructura, mejores vías, mejor espacio público, más andenes, más parques, más vías, mejores viviendas, en fin, todo eso es el sector de la construcción y ese sector demanda, pide materiales, materias primas que tradicionalmente han venido de la explotación de los recursos naturales. Nosotros lo que hicimos entonces fue diseñar un modelo de negocio en el que cogíamos los residuos que generaba la misma industria de la construcción y a partir de esos residuos producíamos materiales que podían ser usados una vez más para volver a construir. Eso reemplazando en una porción importante la explotación de los recursos naturales que el sector de la construcción pues venía haciendo históricamente. Entonces, pues esa fue como la lógica del esquema dentro del concepto de economía circular, porque como lo describí, pues arranca desde los residuos y los devolvemos y los volvemos a incorporar en el sector y eso pues es infinito. Eso nos podemos quedar haciendo eso toda la vida y un modelo de negocio pues en su momento pionero en el país, somos la empresa más grande de Latinoamérica dedicada a esta actividad. Creamos una nueva industria en Colombia que ha venido además creciendo. Ya digamos, otros empresarios, emprendedores que vieron que se podía incursionar, digamos, en estos temas, pues se han venido metiendo. Pero nosotros fuimos los que nos metimos, pues, y asumimos como el mayor riesgo al principio porque no existía. Entonces, bueno, es un orgullo, pues, lo que hacemos, pero siguen habiendo un sinnúmero de cosas por hacer.
Alejandro, cuando uno habla de reciclados en ciertas industrias, siempre le queda a uno la sospecha. ¿Dará la calidad? ¿Tendrá la misma calidad del original?
Pues cuando arrancamos fue una barrera muy grande y todavía con algunas personas que todavía no conocen los materiales y los productos, sigue siendo una barrera, digamos, de entrada de este tipo de productos al mercado. Pero en particular, en nuestro segmento y en lo que nosotros hacemos, es posible producir materiales de excelente calidad, incluso en algunas ocasiones de mejor calidad que los convencionales, porque los convencionales, pues, uh-huh, es un material que viene de un río o de una montaña, que también puede venir, digamos, con algunas variaciones en términos deficiencias, uh-huh, correcto, con algunas deficiencias en términos de calidad. Pero al final de cuentas, esto va a depender necesariamente del proceso productivo, digamos, de quien lo esté haciendo. Es decir, pueden haber empresas que lo hagan muy bien y otras que no lo hagan tan bien. Se puede producir productos de primera calidad, que cumplan todas las normas técnicas de la construcción. Eso es posible, nosotros lo estamos haciendo y lo venimos haciendo hace más de 10 años. Pero también habrán quienes no cumplan, digamos, con estos temas de calidad. No por el material, no, sino por el proceso productivo, por los controles de calidad, etc.
Bueno, ustedes tienen también otra ventaja y es que no solamente utilizar esto, reciclar esto, sino rediseñar. Es decir, hoy la arquitectura y la ingeniería civil y todo esto, pues empiezan a considerar muy distinta la forma de construcción. Hay más vidrio, empiezan a meter acero, por ejemplo, que en nuestra manera de construcción pues no era tan... esas vigas estilo norteamericano, ¿no? Empiezan a aparecer aquí. ¿Ustedes cómo enfrentan esos cambios y qué proponen?
Claro, Carlos, el sector de la construcción ha sido un sector, digamos, tradicionalmente conservador y ha sido, pues es un sector tradicional, digamos que en términos generales no toma muchos riesgos para cambiar sistemas constructivos y demás. Nosotros el primer paso que dimos fue decirle al sector, venga aquí a otros materiales que son sostenibles, que vienen de procesos de reciclaje, de aprovechamiento, y no de la explotación de los recursos naturales. Entonces el sector al principio mira con recelo, porque además es un sector muy técnico, que está bien. Nosotros, o la tarea que hemos tenido que hacer es también demostrar desde el punto de vista técnico que son productos que se pueden usar. Y ese es el reto que tendría la industria y también el reto que tendrían, digamos, las nuevas formas de construcción o los nuevos materiales. Y es demostrarle al sector que es posible hacerlo de una manera distinta, que técnicamente funciona, pero que además y sobre todo económicamente, digamos, es competitivo respecto a las formas tradicionales, porque también estamos en un sector que busca siempre eficiencias económicas, digamos, en los procesos de construcción. Entonces, esa parte también, pues, es muy importante.
Hay un tema ahí, es la rentabilidad. Y es que construir en Colombia, y en línea general, es construir en cualquier lugar del mundo es costoso. Porque empiezas con un presupuesto y esos presupuestos casi siempre se alargan. Y entonces empieza usted a sufrir porque ¿dónde voy a sacar la plática para el resto? Pero en este sistema que ustedes proponen, hay más eficiencia en el tema dinero, en el tema financiero de las obras.
En algunos casos hay mayores eficiencias, particularmente porque la planta o los lugares desde donde se suministran los materiales normalmente están más cerca a las obras de construcción que las fuentes, digamos, de materiales naturales. Entonces, en términos logísticos, digamos, hay mayores eficiencias, no hay que transportar las materias primas distancias tan largas. Entonces, en algunos casos hay unas eficiencias importantes y eso pues ayuda a la competitividad del negocio. Pero finalmente, el constructor, digamos, que también busca, digamos, quedarse con esas eficiencias. y cuando hay problemas, digamos, de obra, que es lo que tú dices, que tienes toda la razón, normalmente las obras de construcción terminan costando más de lo planeado, sucede porque hay variables, digamos, impredecibles, ¿sí? El invierno, por ejemplo, es cuando llueve, construir, pues se generan unos retrasos y eso pues inevitablemente se termina traduciendo en un mayor costo de la obra, y pues controlar el clima es una cosa pues imposible. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de variables impredecibles son las que terminan afectando el costo de las obras y los proyectos.
Ahora bien, yo sé que no es el sector de ustedes concretamente, pero hay un sector bien interesante que son esas casas, por ejemplo, que serían interesantísimas para el sector rural, que son los prefabricados. Además, usted está manejando concreto y todo este tipo de cosas. En fin, esa es una opción muy interesante también de mercado, ¿no?
Sí, de acuerdo, ¿no? Es que estamos llenos de oportunidades. Lo que pasa es que ya quisiera yo tener el tiempo y los recursos para meterme en cuanta oportunidad hay. Ahí es donde, sí, ahí es donde los emprendedores tienen pues ventanas de participar, para participar, ventanas de oportunidad para aprovechar. Pero sin duda, tienes mucha razón, hay muchas cosas en las que se podría participar. Esos ejemplos que tú das pues son algunos, pero sin, yo todos los días pues veo una oportunidad en cada esquina, pero sí, no tengo las suficientes manos y la suficiente cabeza para estar pendiente y atender todo, pero me encantaría.
Sí. Bueno, hay otro sector que en el cual pues toda esta economía circular es muy importante, y es en la infraestructura de las ciudades. Y es que hacer vías es de un costo impresionante. Y en una ciudad como Bogotá, que su piso es bastante frágil, porque hay que recordar que Bogotá es agua, ¿no? O era agua en una muy buena parte. De manera tal que el suelo es muy difícil, es un suelo relativamente frágil. En muchos casos ha perdido la humedad y entonces es un piso muy quebradizo. No es la roca esa que uno esperaría, ¿no? Eso hace que las obras en vías, en andenes, sea permanente. Ustedes también producen ese material para repavimentar vías, para arreglar andenes, todo ese sector de la infraestructura urbana de la ciudad.
Así es, Carlos. Nosotros, para resumirte, pues ahorita lo dije de manera muy general, pero para profundizar un poco en lo que hacemos, nosotros estamos produciendo materiales precisamente para eso que tú dices. Los materiales nuestros o los productos que nosotros suministramos a las obras de construcción son usados especialmente para lograr la construcción, la rehabilitación de vías, de andenes, de espacio público, de parques, que son los materiales, digamos, para ese mejoramiento del suelo y para construir las estructuras de las vías por donde nos movilizamos, o las estructuras de los andenes por los que caminamos. Incluso estamos produciendo recientemente las piezas en concreto con materiales reciclados, con las que se construyen los parques, los andenes, el espacio público por el que nos movemos. Entonces, ese es nuestro fuerte, a eso estamos dedicados principalmente, sí, y hasta la fecha pues hemos participado en la construcción de más de 1,000 obras en varias partes del país.
Sí. Bueno, vamos ahora con Alejandro. Ya no la empresa, sino Alejandro. Ese tema ambiental, Alejandro, ¿qué significa para ti?
Carlos, lo que te mencionaba ahora, digamos, la vida es una sola, el planeta es uno solo por ahora, y pues tenemos que procurar dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Esa es una máxima de vida y es parte de lo que estamos haciendo, intentar dejarlo un poco mejor de lo que lo encontramos. En temas ambientales está todo por hacer, hay algunas iniciativas, pero hoy en día, digamos, es un tema más de moda. Cuando nosotros arrancamos hace 10 años, a nadie le importaba el medio ambiente, nadie hablaba de esto, ¿cierto? Hoy en día se volvió un tema de la agenda pública, los gobiernos están hablando de medio ambiente, se está hablando ya de calentamiento global, etcétera. Entonces, por lo menos ya hay mucho más interés en esto y eso se traduce en que hay más oportunidades de financiación a proyectos de este estilo, Pero está todo por hacer, pues la mayoría de cosas están por hacer. Las ciudades, por ejemplo, siguen sin reciclar, sin procesos de reciclaje organizados, eficientes, todo muy artesanal. Esa es la razón por la que nos llamamos reciclados industriales, porque lo que buscamos es precisamente hacer de ese proceso del reciclaje, que siempre ha sido visto como un tema informal, que sea un tema empresarial, que por supuesto se puede.
Sí. Sí, porque finalmente el tema en el fondo es dinero, ¿no? Es decir, el mundo de hoy, esta sociedad en la que estamos inmersas, pues se mueve gracias al señor Villegas con B larga, ¿no? De billete. Y entonces, si no hay Villegas, pues la cosa no funciona. Y creo que eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido como humanidad occidental frente al tema ambiental. Y es que si el negocio se mantiene y sigue dando rentabilidad, yo no lo cambio. Aún a pesar de que ese no cambiar implique hacia adelante que las personas que me van a suceder en la existencia la van a pasar bastante mal. Y creo que nuestro país en ese sentido se ha atrasado muchísimo. Faltan decisiones verdaderas, voluntades políticas verdaderas que hagan posible que tengamos un mejor país hacia futuro. Además, porque hay una cosa, y es que en la zona en la que estamos en el planeta, pues cualquier variabilidad de lluvias, de sequías, de fríos, de climas, etcétera, hace un daño impresionante, porque nuestra zona es muy estable. Entonces, cualquier variabilidad pues altera todo el ecosistema, y creo que en eso nos hace mucha falta más información, acercarnos más al tema, porque pues a ti creo, espero que te queden muchos años todavía, yo ya no tantos, pero realmente es un tema muy complicado, porque nos va a pegar durísimo.
Sin duda, sí, ahí nos va a tocar que hacer un esfuerzo como sociedad. Usted me está metiendo pues en un tema que a mí me gusta mucho, que es este tema de lo público, ¿no? Yo creo que las principales decisiones al final se toman ahí, Carlos, y los empresarios pues podemos hacer muchas cosas y transformar algunos sectores y tener iniciativas, pero esas grandes decisiones que van a impactar el medio ambiente y a la sociedad, finalmente las tienen que tomar los políticos, pero por fortuna yo creo que la conciencia ha venido cambiando. Repito, hace unos años atrás ningún político hablaba de medio ambiente, hoy en día ya el tema por lo menos está en las agendas públicas, uno ya ve en los planes de gobierno desde los presidentes pues hasta los alcaldes el tema medioambiental en la agenda, entonces al menos hay un avance en ese sentido y pues hay mucho por hacer. La legislación por supuesto va a ser importante, el tema económico va a ser importante para los empresarios, pero la legislación es lo que normalmente termina empujando que un tema se trabaje o no, o sea importante o no. Y muchas veces la legislación puede generar también ventanas de oportunidad para muchas industrias.
Sí, Alejandro, en ese sentido hay que cambiar el sistema. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros tenemos un país que vive de petróleo y algunas otras exportaciones. El carbón, por ejemplo. El daño ambiental que ha hecho el carbón es gigantesco. Vaya usted a ciertas playas en el Caribe y son playas llenas de carbón, por ejemplo. El tema petrolero en el mundo entero, va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque el compromiso de los países grandes industriales, empezando por China, es cambiar esa huella de carbón que genera el petróleo en combustibles fósiles. Eso implica necesariamente un cambio de mirada absoluto, así como tú lo hiciste cambiando la mirada frente al tema del reciclaje industriales de construcción. El país y en general el continente, todos, tenemos que cambiar la mirada, pero radical, porque no hay de otra.
De acuerdo. Eso pues es un tema que puede ser cultural, que además toma tiempos, años, casi décadas, pero pueden pasar cosas como por ejemplo esta pandemia en la que estamos, que de alguna forma acelera ese cambio de mentalidad de las sociedades. Unas sociedades más conscientes que otras, unos Eso, por supuesto, los liderazgos políticos son importantes para, por lo menos, liderar ese cambio cultural alrededor de los temas medioambientales. Y hacia allá vamos. Yo no tengo la menor duda que en este mundo, digamos, medioambiental o en estos temas, está todo por hacer desde los gobiernos, también desde el empresariado. Tú mencionas, por ejemplo, el petróleo o el carbón. Hoy en día uno ya puede pensar mucho más en ese cambio de tecnologías, de combustibles. Entonces ya estamos hablando de una migración de combustibles fósiles a otras fuentes de energía más sostenibles, energías renovables, etcétera. Pero eso también tiene que ver con, primero, un cambio de cultura, segundo, con una evolución tecnológica, ¿cierto? Hoy producir una celda solar pues cuesta la décima parte de lo que costaba hace 5 años. Y eso, entonces, en la medida que también la tecnología evolucione y se desarrolle, pues, por lo menos desde el punto de vista económico, va a ser más posible o más probable la implementación de estas alternativas. Entonces, pues es bastante complejo, ¿no? Pero por supuesto que los gobiernos pueden ayudar a empujar eso. Invertir en ciencia y tecnología, por supuesto, por ejemplo, eso puede ayudar a algunos países. Colombia, pues no es que lo haga muy bien en ese aspecto, porque acá los presupuestos para esos temas son bastante limitados. Pero hacia allá va el mundo, pues sin ninguna duda, el reemplazo de los combustibles fósiles. Ya hay empresas que lo están haciendo, ya uno ve carros eléctricos en las calles. Bueno, eso pues hace 10 años era impensable.
Era imposible, sí. Alejandro, pero la experiencia de vida que yo tengo en mi amado país, Colombia, me cuenta una historia muy complicada, y es, desde la política es muy difícil los cambios, porque hay demasiados intereses. Pero en cambio, desde la industria privada, desde los privados, desde el mismo ciudadano, se pueden lograr muchísimos cambios. Tú lo estás haciendo, por ejemplo, con tu empresa. Estás cambiando la mirada, estás cambiando las posibilidades y estás dando opciones. Creo que un trabajo grande que deberían de tener todos los industriales y las personas como tú que se han metido en un emprendimiento con todos los riesgos, pero con todas las posibilidades, creo que sería el motor para cambiar nuestro país y no esperar desde arriba, porque es que desde arriba difícilmente algo se ha logrado, muy difícil. En cambio, desde ese punto medio, yo creo que hay muchísimas posibilidades.
De acuerdo, de acuerdo. Este es un mundo maravilloso. Hacer empresa es un mundo muy gratificante. Está todo por hacer. Hay un campo de acción y de oportunidades para jóvenes, para no tan jóvenes, para todo el mundo. Basta con hacer un esfuerzo, participar, dar el paso, tirarse al agua, como diría yo, y avanzar en ese camino. Por supuesto no es sencillo, por supuesto hay un riesgo, pero ese riesgo, digamos, se disminuye en la medida que uno esté preparado, informado, bien rodeado, y que tenga las condiciones y la disciplina y la perseverancia pues para lograr como esos objetivos. Pero desde el sector privado, los empresarios, los emprendedores, las universidades, los estudiantes, podemos hacer mucho. Hay mucho por hacer.
Y hay otro factor que a ustedes los motiva muchísimo, que es la responsabilidad social. Pero una responsabilidad social sincera y real, ¿no?
Claro.
No como muchas veces que es llevarle mercaditos a la gente y estoy cumpliendo. Y esa no es la razón de la responsabilidad social. Empresas como la tuya o muchas otras que pudieran tomar a todos estos chicos que comienzan o que tienen ciertas iniciativas y poderlos encauzar, de golpe pueden terminar como unos socios geniales. Eso es posible, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, en mi experiencia, pues yo arranqué esta empresa casi que estando en la universidad, y me apoyé mucho en la infraestructura de la universidad, en los laboratorios, en estudiantes que me apoyaron como en la conceptualización del negocio. En fin, los estudiantes, los jóvenes y las universidades son un gran apoyo para los emprendedores. Yo lo que diría es, los recursos están ahí a la mano, toca salir a buscarlos. Uno muchas veces se queda pues en la casa mirando para el techo pensando que no hay oportunidades, y la verdad es que el mundo allá afuera está lleno de puertas que uno tiene que ir a tocar.
Sí, sí, sí. Y creo que este tiempo, tú lo mencionabas hace un ratito, este tiempo del COVID, de estar encerrados, para muchos les abrió unas puertas impresionantes. Es decir, aún estando encerrados, frente a sus computadores empezaron unos procesos económicos muy interesantes. Y mucha gente habla de los nuevos ricos que nacieron del COVID, mientras que otros se murieron, desafortunadamente. Y no estoy hablando de los muertos, sino empresas que se murieron porque no fueron capaces de adaptarse a estos cambios. Y fueron cambios en un año. Bueno, ya van para 2 años, pero nunca habíamos tenido cambios tan rápidos. Es decir, el mundo estaba cambiando cada 5 años. Pero esto que nos pasó fue un golpe de campana para decirnos: el mundo está cambiando más rápido de lo que usted cree, y se tiene que adaptar, y tiene que mejorar, y tiene que proponer, y tiene que soñar. Porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad colombiana, y es que hemos dejado de soñar, hemos dejado de aspirar cosas realmente grandes, con pequeñas excepciones, como es usted, Alejandro.
Carlos, pues gracias. No, la verdad es que esta época es pues una época difícil para muchos empresarios. Nosotros también tuvimos que tomar unas decisiones complejas, adaptarnos, ver cómo nos reinventábamos en esta época. También conozco casos pues, de emprendedores que la sacaron del estadio en esta época, se inventaron nuevas cosas, montaron nuevos negocios y les ha ido muy bien, como tú dices. Y también están los otros pues, que dejaron que la marea los arrastrara y desafortunadamente pues no lograron sobrevivir en esta época, ¿cierto? O, no sé, restaurantes que se quedaron, por ejemplo, esperando a que volvieran a la normalidad, y resultó que la normalidad no duró los primeros 15 días, sino que ya llevamos año y medio en esto, y otros se reinventaron, otros, bueno, montaron otro negocio ahí, los domicilios, cambiaron de negocio rápidamente. Mucha gente le tocó tomar decisiones difíciles pues para sobrevivir. Algunos lo lograron y tuvieron resultados mejores que otros. Y a nosotros en particular también nos tocó tomar decisiones complejas, ¿cierto? Por ejemplo, endeudarnos para sostener una nómina durante un tiempo, luego reducir los salarios de algunos directivos para soportar, digamos, la parada de todas las obras de construcción que pararon además en todo el país, y era pues nuestro mercado principal. Entonces, si no habían obras, pues imagínate, no habían ventas, no había materia prima, pero la nómina sí seguía pues existiendo. Por fortuna también estábamos en un sector que fue uno de los primeros que se reactivó. Activar. Correcto, entonces eso pues también ahí fuimos afortunados. Llevamos la fiesta desde donde le tocó.
Sí.
Y bueno, nos sentimos afortunados en medio de todo esto, y agradecidos pues también un poco con la vida de seguir aquí en medio de semejante tragedia que está viviendo la humanidad, pero nada, con ganas de hacer las cosas bien, de seguir viviendo, de seguir emprendiendo, seguros de que el futuro es esperanzador.
Sí, yo siempre le he dicho a mis estudiantes que la ruta de la vida está llena de obstáculos, y te vas a rayar las rodillas, y te vas a rayar las manos, y te vas a caer, pero te vas a levantar, porque realmente lo rico de la vida no es la meta, es el proceso. Y muchas personas creen que quieren ya la meta. No, la meta no es el tema. El tema es el proceso y disfrutar el proceso. Creo que en eso, Alejandro, un emprendedor siempre tiene que tenerlo al frente. Es el proceso lo que importa.
De acuerdo. El proceso es lo más importante. La felicidad no es un destino, sino el camino, dirían otros. Y aquí es esto, aquí es la vida, es pues todos los días, lo que hagamos todos los días es lo que importa, esas decisiones que vamos tomando, y hay que disfrutarse ese camino, ese recorrido, con los altibajos que tiene, y bueno, estar conscientes de que esto es así, que el camino es así, pero hay que tener la confianza de que uno todos los días va creciendo, va a ser mejor, sí. va llegando, cada vez estará más cerca de los objetivos que se trace.
Bueno, sin querer ser infidente, pero proyectos, porque no solamente supongo que te quedarás con el tema de reciclados industriales, sino todo este tema medioambiental requiere mucho trabajo y muchas opciones y muchas posibilidades, ¿no?
Sí, así es, Carlos, ¿no? Nosotros en nuestra empresa tenemos como un área de investigación y desarrollo en la que vemos oportunidades de incorporar nuevos materiales, de hacer nuevos desarrollos. Vemos oportunidades de gestionar otro tipo de residuos, de generarle valor a otro tipo de residuos. Ese ha sido como nuestro foco. Por ahora hemos estado concentrados hasta ahora en los residuos de construcción, en donde hemos tenido bastante trabajo y por fortuna pues hemos crecido. Pero sigue habiendo un mar de oportunidades y las estamos mirando siempre con ganas de meternos a hacer más cosas. Como te decía, igual hace un rato, los recursos y el tiempo no son tan abundantes como quisiéramos para dedicarnos a más cosas. Pero tenemos la certeza de que hay muchas cosas más que hacer y tenemos en el radar varios proyectos en los que venimos trabajando, no a la velocidad que quisiéramos, pero ahí vamos avanzando.
Este programa está dedicado al grupo universitario, a estos chicos que están haciendo sus carreras, que están soñando, algunos enfrentando situaciones complejas, otros, bueno, ahí vamos. ¿Qué le podrías decir a estos chicos, sobre todo a los ingenieros, en todas las áreas de la ingeniería, porque son todas? ¿Qué les puedes decir de este mundo que les toca vivir y que tienen que caminar por la senda que traza este siglo XXI?
No, lo primero, que estudien, que sean juiciosos con su carrera, que le dediquen el tiempo, que sepan que son unos privilegiados de tener acceso a una buena educación, que aprovechen ese momento, que sean inquietos, que investiguen, que arriesguen, que arranquen desde ya si les interesa como este mundo, de este camino en la vida de hacer empresa, que no hay mejor momento para probar y para intentarlo que ahora. El mejor momento es ya. Entonces, como que den ese paso y que confíen en ellos, en sus capacidades, en su talento, y a las familias que crean en ellos, que los acompañen en ese proceso. Y ya está, que confíen en que hay un buen futuro.
Sí, y que siempre hay opciones, ¿no?
Así es.
Porque la gente, sí, la gente se le cierra una puerta, pero siempre hay una ventana, siempre hay una opción, siempre hay un camino, siempre hay una posibilidad. Y ese es el gran problema que tenemos muchas veces en nuestra sociedad, entre nuestros jóvenes, que se nos derrotan antes de tiempo, o que no ven posibilidades hacia el frente, o que terminaron sus carreras y entonces se quedaron de huéspedes en la casa, cuando el mundo está ahí afuera y hay que enfrentarlo tal como viene, con los buenos y los malos. Pero lo que decíamos y con Alejandro es el camino, el reto del camino, eso es lo importante. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos permitido entrar a este emprendimiento que tú tienes. Bueno, ya no es tan emprendimiento, ya es toda una industria. Y bueno, conocer un poco de tu vida y sobre todo saber que en Colombia hay esperanza, porque hay gente que tiene la esperanza de construir una Colombia mejor para todos, sobre todo estos jóvenes que empiezan a liderar procesos y que, bueno, si no son ellos, ¿quién, no?
De acuerdo, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este espacio pues muy valioso para conversar. Me gustó estar acá. El mensaje es ese que tú dices. Puertas, oportunidades hay. Y confíen en que van a poder recorrer el camino que quieren en la vida, pero tienen que tener la voluntad, la disciplina, la perseverancia, la constancia para hacerlo. Confíen en sí mismos, en sus capacidades. El mundo está lleno, digamos, de dificultades, pero también de cosas maravillosas, de recompensas, de satisfacciones, y hay que aprovechar todo eso, vivir la vida, que es una sola, como tú muy bien dijiste ahorita, y es corta, pasa rápido, así que hay que vivirla, Entonces, que estudien, sí, que emprendan, ojalá, que estén seguros que pueden cambiar el mundo.
Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su sintonía y los invito a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.